Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem a la química, i és que a mesura que la ciència ha anat descobrint les peces amb les que estem formats tots els cossos, ja siguin de matèria orgànica o inorgànica, a la vegada els químics han anat demostrant teories, deduint comportaments d'estructures diminutes i, en definitiva, mostrant la construcció del que som. A continuació escoltarem una xerrada precisament sobre l'esforç dels científics per estar al dia dels avenços tecnològics i actualitzar la seva feina.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Hablando con científicos se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencias. En nuestra página web encontrarán ustedes información adicional y la posibilidad de colaborar con una donación. Investigar en materiales de tamaño diminuto, moléculas capaces de emitir luz visible al ser excitadas, es decir, fotoluminiscentes, basadas en unas estructuras que reciben nombres curiosos como dendrímeros, o partículas aún más pequeñas, nanométricas, conocidas como quantum dots, que traducido viene a significar puntos cuánticos, es lo que se hace en el laboratorio del Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Allí está don Enrique Díez Barra, que es catedrático de Química Orgánica y además fue decano fundador de aquella facultad, y una persona que también ha estado durante algunos años dedicado a tareas de gestión de la universidad, y por lo tanto hoy nos va a hablar no solo de estos materiales que he mencionado, sino que, aprovechando su experiencia en la gestión, hablará también de los problemas que tiene la investigación en la actualidad. Don Enrique Díez Barra, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos.
Bueno, muchas gracias. Muy bien, a ti, pues Ángel, creo que es... esta es una oportunidad que a todos o a muchos nos ha apetecido siempre. Y poder hacer un poquito de divulgación forma parte de nuestro trabajo, así que muy, muy agradecido.
Vamos a hablar de materiales fotoluminiscentes. Hay palabras en los artículos científicos que me has enviado en los que se habla de polímeros, dendrímeros. Hay una serie de nombres por ahí que, bueno, que llaman la atención, pero que queremos saber qué son. ¿Qué es un material fotoluminiscente?
Sí, a veces la ciencia tiene un argot, un vocabulario que es excluyente y merece la pena intentar traducir. Bueno, cuando hablamos en química de materiales hablamos de muchas cosas, hablamos de moléculas o hablamos de polímeros, que es un término también conocido, pero a veces hablamos de partículas o de nanopartículas, de distintas entidades. Un material puede ser muchas cosas. Y un material es fotoluminiscente cuando es capaz de emitir luz una vez que ese material ha sido excitado, ha sido irradiado con una radiación, por ejemplo, del espectro ultravioleta. Pues hay materiales que una vez que son excitados por ese medio de una radiación ultravioleta, pues emiten una luz que cae en la zona del espectro visible y podemos obviamente verlo, ¿no?
O sea que en principio la radiación con la que lo excitamos no tiene por qué ser luz en el sentido clásico, es decir, algo que podamos ver, sino que puede ser una radiación electromagnética incluso de mayor energía que la luz, ¿no?
Efectivamente, lo habitual es irradiar los ámbitos en los que yo me muevo, irradiar con luz ultravioleta, Todo el mundo ha ido a hablar de la radiación ultravioleta, bueno, y el visible pues se empieza a producir desde el violeta hasta el rojo, ¿no? Lo del arco iris.
Los colores del arco iris son los que vemos, pero por debajo del rojo están el infrarrojo, las ondas de radio y demás, que no las vemos, pero que existen, pero no las vemos porque no las sintonizan nuestros sentidos. En nuestro caso, pues
nuestro ojo es limitado.
Nuestro ojo sintoniza solo aquello que vemos, ¿no? Lo que no vemos no lo sintoniza, es como la radio, ¿no?
Correcto,
sí. Vale, sí, y me dices, la ultravioleta sería la energía que está por encima de...
Es más energética que la luz violeta. Y el infrarrojo son radiaciones de menor energía que el rojo.
Entonces, vosotros habéis estudiado estos materiales fotoluminiscentes. Imagino que el espectro debe ser amplísimo. O sea, debe de haber montones de materiales distintos. Y concretamente, ¿por qué estos materiales y qué característica especial andáis buscando en ellos?
Hay muchas posibilidades. Nosotros estamos más cerca de... lo que denominamos conseguir bioimagen, conseguir mediante la introducción de uno de estos materiales fotoluminiscentes en un organismo vivo, pues ver dónde se ubica un material en un organismo, qué tipo de células son afectadas por el material que acompaña a la especie fotoluminiscente que queremos introducir. Bueno, nuestro objeto es identificación de materiales fotoluminiscentes con capacidad para ser utilizados en organismos vivos o en material biológico en general.
En general, o sea, que vienen a ser realmente como una especie de llamada de atención. Es decir, yo pongo ese material para que veamos dónde está, pero realmente el material no es lo importante, sino lo que va unido a él.
Bueno, hay una doble función. El hecho de la imagen puede ser... en sí mismo muy muy relevante, es decir, para reconocer cómo es la estructura de una determinada zona de un órgano que puede estar dañado, pero normalmente vienen muchos ejemplos donde lo importante, como dices, es lo que acompaña al material fotoluminiscente. Nosotros no hacemos esto, pero hay mucha gente que trabaja en lo que se dice en inglés drug delivery, el transporte de fármacos, que son, hay moléculas que son capaces de moverse por el organismo y liberar el fármaco allí donde hace falta. Esto es muy típico en los tratamientos oncológicos, ¿no? Entonces, claro, para saber si el material que queremos que cure donde tiene que curar, por decirlo de algún modo, conviene que lo veamos, que estemos seguros de que ese material ha entrado, el material que lleva el fármaco, ha entrado en la célula, por ejemplo, que queremos afectar.
O sea que realmente es como utilizar un vehículo y poner dentro esa medicina, vamos a decirlo de esa manera, y ese vehículo se puede ver desde fuera porque emite luz. Y entonces, si detectamos la luz, es que ha llegado a su destino o no ha llegado a su destino, pero sabemos por lo menos dónde ha llegado.
Sabemos dónde ha llegado, deseablemente sí hemos acertado. Y ahí, claro, la química juega mucho, ¿no? La modificación de la estructura de las moléculas que soportan el material luminiscente, juega también en la característica, esto que hemos traducido en español por tunear, tanning, la modulación sería más correcto en castellano, ¿no? Nosotros podemos, los químicos, podemos modificar la estructura de las moléculas para que la luz que emitan pues sea azul, o sea verde, o sea amarilla, o sea, bueno, en el espectro luminoso. Y esto tiene, bueno, hay elementos importantes relacionados con la diferencia de energía entre la luz o la radiación que provoca la luminiscencia y la luz que vemos.
Sí, hemos dicho que un material de este tipo primero se excita con una radiación que puede que no veamos, por ejemplo la radiación ultravioleta, y que estos materiales responden de alguna manera absorbiendo esa radiación y remitiéndola per luz visible, ¿no? ¿Y qué problemas plantea eso?
La radiación ultravioleta a todo el mundo le suena que puede ser peligrosa, que puede generar problemas de salud, ¿no?
A las personas les suena lo de la radiación ultravioleta porque todo el mundo se ha quemado en alguna ocasión por ponerse al sol, sobre todo ahora que ha salido el sol después de tantos meses de nubes aquí en España.
Se agradece, pero tiene sus riesgos.
Y entonces eso que quema es precisamente la luz ultravioleta del sol, ¿no? La radiación ultravioleta.
Entonces, si estamos tratando de identificar, bueno, es un problema en un organismo y para eso tenemos que hacer radiación ultravioleta, estamos complicando, ¿no?, el tratamiento, porque podemos estar haciendo, causando un daño distinto, ¿no?, al que queremos corregir. Sí. Entonces, es posible modificar las moléculas que va a ser la emisora de luz, la molécula fotoluminiscente, para que su respuesta se produzca con radiación que no sea dañina. Ajá. Podemos tener moléculas que, si son irradiadas con luz azul, emiten, por ejemplo, en el amarillo, en el naranja o más aún en el rojo.
Sí, ya entiendo.
Con una longitud de onda con menos energía, ¿no?
Ya entiendo. O sea, como las tenemos que excitar para que de alguna manera se carguen y luego vuelvan ellas a emitir luz que nos diga dónde están, esa excitación, en lugar de hacerla con luz ultravioleta, que puede ser dañina, se puede hacer con luz, digamos, de menos energía y, por lo tanto, luz normal, como puede ser un color azul, aunque ellos van a devolver, lógicamente, una luz de menos energía, que puede ser rojo o amarillo.
Claro,
es eso, ¿no?
Exacto, exacto.
Ajá. Vamos a centrarnos un poco en cómo son esos materiales. ¿Eso qué son? ¿Son moléculas? ¿Son moléculas muy grandes, muy pequeñas?
Hay de todo, ¿no? Hay moléculas muy pequeñas, pero las moléculas pequeñas tienen un problema, y es que cuando se incorporan a organismos vivos, pueden generar alteraciones, pueden incorporarse al sistema biológico concreto, y bueno, hay riesgos de toxicidad. Cuando te mueves a moléculas más grandes, el cuerpo humano es muy, muy listo, muy inteligente, ya lo sabemos, entonces la capacidad de excreción crece con el tamaño de los materiales que se ingieran, ¿no? Entonces, para todo este tipo de identificación de imágenes en organismos vivos, pensando en cuerpos humanos, todos los ensayos obviamente se hacen previamente o en tejidos o en animales de laboratorio, y obviamente el paso al humano es el último, ¿no? Entonces, para evitar esos problemas de toxicidad, pues conviene manejarse con moléculas más grandes. Uh-huh. Y ahí es donde los polímeros o los dendrímeros pues tienen un papel importante, que es por lo cual nosotros nos dedicamos a intentar algo con los dendrímeros.
O sea que, en principio, las moléculas pequeñas pueden ser en un momento determinado tóxicas porque al organismo le resulta muy difícil eliminarlas, ¿no? Una vez que han hecho su trabajo en el cuerpo, ¿no? Pero, en cambio, las moléculas más grandes son más fáciles de eliminar. Bueno, has mencionado polímeros y dendrímeros. Vamos a ir por partes. ¿Qué es un polímero?
Sí, un polímero creo que es un término conocido. Estructuras que están formadas mediante repetición de lo que llamamos monómeros. Es un monómero, es una estructura química concreta. Típico polímero es el nylon, ¿no?, que fue uno de los primeros. El nylon está formado por unas cadenas de ácidos carboxílicos y unas cadenas de aminas que están unidas ordenadamente. Es decir, una estructura polimérica, se reconocen unidades pequeñas, relativamente pequeñas, que se repiten a lo largo de toda la estructura.
O sea, como las cuentas de un collar.
Sí, para polímeros lineales ese sería un buen ejemplo.
Podemos hacer el collar todo lo largo que queramos simplemente añadiendo más cuentas todas iguales, ¿no? En ese caso sería ese tipo. Uh-huh. Ese sería el lineal porque están todos en línea. Supongo que hay más opciones.
Collar sin abrochar, ¿no?
Sin abrochar.
Polímero lineal, sí. Pero vamos, la idea es esa. Hay un tipo de subestructura, una unidad repetitiva, que es el término que se utiliza cuando se habla de polímero, una unidad repetitiva que claro, pues se reproduce en la estructura del polímero.
Eso en cuanto a los polímeros. ¿Y qué es un dendrímero?
Dendrímeros, hubo un tiempo en el que se discutió qué término utilizar. Y yo creo que ese debate es útil para intentar explicar de palabra, porque por la imagen es muy sencilla. También se han llamado arboroles, o polímeros coliflor, que son, podríamos decir, un dendrímero es una estructura tendiendo a ser esférica en la que se repiten unidades que surgen desde un núcleo, desde el centro de lo que es el dendrímero original, que se van repitiendo como ramificado, de ahí el término de dendrón, el término griego de la ramificación. Todo el mundo quizás tenga una imagen de las neuronas como estructuras dendríticas, esa ramificación desde un núcleo, una ramificación que ahí los químicos otra vez sabemos hacer de una manera ordenada y controlada, con lo cual podemos generar estructuras grandes, digo grandes de poliméricas, pero en el sentido de que hay unidades repetidas, no necesariamente lineales, en la estructura globular, entendiendo la esfericidad, en la que, repito, surge, no hay un núcleo central que tiene múltiples, hay muchos ejemplos, múltiples estructuras, del cual surgen ramas, ramas de una manera ordenada, repetitiva y controlada, y de ahí la imagen esa inicial de los arboroles.
O sea, como las ramificaciones de un árbol que se va abriendo en ramas, pero siempre con las cuentas que decíamos antes. No sería un collar, sino sería un...
Sí, con cuentas además podría ser de distintos colores. La virtud, a mi juicio, fundamental de la síntesis de la gente que se ha dedicado y nos hemos dedicado a sintetizar y a generar metodología de síntesis de dendrímeros, es que hay un arsenal, un juego de herramientas, un bagaje de reacciones que permite casi hacer grandes moléculas a la carta. Yo quiero que tengan un núcleo, por ejemplo, lo que estábamos hace un momento, que tengan un núcleo fotoluminiscente, y luego quiero que tengan unas cadenas que mejoren su solubilidad en agua, y luego quiero que tengan una zona de la molécula que reaccione bien con iones calcio, o que sea sensible, o podamos hacerle reaccionar con un aminoácido. Esa capacidad de los químicos de hacer moléculas con un altísimo control de la estructura, sí, y con varios tipos de estructuras sobre una plataforma común, lo que sería como el tronco en esa imagen del árbol, ¿no? Una plataforma común, situar distintas subestructuras con distintas funciones, pues da una potencialidad a los dendrímeros muy, muy elevada.
Ajá. O sea que según eso, por ejemplo, lo que ocurre con los jabones, son esas moléculas que por una parte les gusta el agua y por otra parte la rechazan, en el caso de los dendrímeros puedes darle propiedades concretas a distintas partes del dendrímero para que se comporten o se combinen o se junten con sustancias que le interese a la persona que lo está diseñando.
Sí, sí, exactamente. O sea, la imagen del jabón es ahí juega simplemente con dos propiedades, ¿no? La capacidad de disolver grasas y disolverse en agua, pero claro, en un dendrímero, claro, cuanto más propiedades quieres meter, más complicada es la síntesis, pero bueno, para eso están las manos de los químicos y la metodología sintética, ¿no? Pero claro, puedes incorporar, como decías en el ejemplo del jabón, zonas sobre un dendrímero con distintas propiedades.
Y todo esto, por ejemplo, dentro de sus aplicaciones, hemos mencionado la medicina, ¿no? Pero puede haber muchísimas más aplicaciones.
Sí, sí, claro. Todo lo que, o sea, hay una parte, vamos, por decirlo con precisión, de la que yo sé menos, hay una parte que tiene que ver con componentes optoelectrónicos, es decir, componentes de aparatos electrónicos que tienen su respuesta basada en recepción de luz.
La luz.
Entonces ahí hay un multitud de trabajo, células solares, como te decía también. Energía, así que por un lado, lo que se dan llamar tecnología de la información, dejando a tecnología de información no en lo que es informática, pero sino que son materiales que generan...
Capaces de almacenar información, ¿no?
Almacenamiento y liberación del almacenamiento por acciones de...
Volvemos...
De luz y luego el campo de la biomedicina, así como fundamentales en este momento.
Volvemos entonces al campo de la biomedicina, que a mí particularmente me resulta muy interesante. El hecho de que a un dendrímero se le pueden dar propiedades, supongo que esas propiedades van encaminadas a hacer que la molécula se entienda con una parte de nuestro cuerpo, es decir, con moléculas orgánicas que hay en nuestro cuerpo, y para poder llevar ese fármaco o para poder realizar un trabajo concreto, ¿no?
Sí, ahí le cuento rápidamente. Yo, en mi regreso a la universidad, sabes que está un tiempo fuera, me he incorporado al grupo que con el que veníamos trabajando antes de salir, ¿no? Uh-huh. Y han realizado en este tiempo unos trabajos que me parecen muy interesantes. Además, lo puedo decir con mucha más soltura porque yo no he estado directamente implicado en ellos. Uh-huh. Hay las neuronas son unas células en las que no es fácil, no hay muchos sistemas que las puedan, el término técnico es transfectar, es decir, que no hay muchos materiales que sean capaces de incorporarse, de meterse dentro de la estructura celular de una neurona. Ajá. Y es útil que poder transfectar neuronas porque hay determinado tipo de enfermedades, fundamentalmente en relación al trabajo este está hecho con farmacólogos que trabajan en temas de Alzheimer, las neuronas pues se están involucradas en enfermedades muy muy, muy relevantes, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, es importante poder transfectar neuronas,
o sea, entenderse con la neurona, ¿no?
Sí,
o sea,
ya que las neuronas
poderles comunicar cosas,
que dejen que se incorporen en su interior materiales que, digamos, hábilmente hemos preparado para que destruyan aquello que es malo dentro de la neurona. Ajá. Concretamente, el proceso que han estudiado es un dendrímero con un núcleo fotoluminiscente y que lleva en la periferia, en el borde del dendrímero, pues grupos amino, que son sobre los que es fácil conectar RNA, RNA silenciador, un RNA que es capaz, que los farmacólogos saben, que va a corregir, que va a destruir el problema que hace que una neurona degenere e incida. Y ahí, perdóname Ángel, me pierdo un poco porque eso ya es muy, muy medicina para mí, ¿no? Pero la neurona tiene una afectación que se puede corregir si un determinado ácido ribonucleico, una estructura concreta que los farmacólogos saben, es capaz de entrar en la neurona. Ajá, y eso se produce, o se ha podido producir, asociando ese ácido ribonucleico silenciador a una estructura de un dendrímero. Uh-huh. Y hemos podido ver, se han podido comprobar que el RNA ha entrado en la neurona justamente por la fotoluminiscencia o la propiedad de fotoluminiscencia que en la estructura del dendrímero habíamos diseñado en un principio.
Ya, o sea que bueno, el dendrímero lleva la señal para avisar de aquí estoy, ¿no? Y además esa señal, que es una forma de luz, indica que está en el lugar correcto y que ha, digamos, dejado su paquete, aquel que se había encargado en la neurona, ¿es así?
Eso es. El material dendrimérico tiene una zona que se enciende, que la podemos ver cuando la irradiamos, en este caso es un sistema de la emisión es en el azul. Uh-huh. Es un producto que lo hemos registrado, se registró, se llama Transgeden, tiene su copyright y bueno, se ha comercializado. Uh-huh. Y tienes el núcleo fotoluminiscente del azul y una periferia adecuada para transportar el material que debe corregir, esperamos, determinados problemas en neuronas. Por lo menos sabemos que entra, ¿no? Uh-huh. Entra en la neurona y ya la corrección de la enfermedad, bueno, pues ya es otra. Dicho ya, en muy coloquial, es harina de otro costal, ¿no? Pero la capacidad de transfectar neuronas, que insisto, no es demasiado fácil, pues bueno, se ha demostrado en esa conjunción de
dendrímeros
y la fotoluminiscencia. Estamos muy contentos de que eso haya pasado así, ¿no?
Muy bien, pues creo que es un momento estupendo para tomarnos un descanso antes de continuar, porque nos quedan temas interesantísimos, como por ejemplo los quantum dots. Y además tenemos que hablar de la gestión en la universidad. Volvemos enseguida.
Hablando con científicos.
Nos maravillamos ante los fenómenos naturales.
Intentamos comprenderlos.
Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes.
Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado
Radio Ciencia Es.
Para aprender juntos.
Visite nuestra web cienciaes.com y si le agrada nuestro trabajo, participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia. Continuamos conversando con don Enrique Díez Barra, catedrático de Química Orgánica en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Enrique, hemos hablado de dendrímeros y ahora vamos a descender un poco más, por lo menos en cuanto a tamaño. En la documentación que me enviaste había otro nombre que nos llama la atención. Quantum dots. ¿Qué es un quantum dot?
Bueno, aquí usamos un término inglés, ¿no? Porque en español sería puntos cuánticos, ¿eh? Mira, son partículas de distinta naturaleza, pero con unas dimensiones entre, podemos hablar entre los 2 y los 30 nanómetros.
Simplemente por hacernos una idea, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. O sea que imagínense de qué estamos hablando. Aún así, las moléculas o los átomos son muchísimo menores. Pero estamos hablando de una escala que ya compite con ellos.
Diámetro, son partículas, vamos a considerar, esféricas o circulares, porque también las hay claramente planas, que son fotoluminiscentes. Y su luminiscencia, la luz que emiten, dependen del tamaño que tienen. Sí. Es un fenómeno exclusivo que los físicos explican que se debe, ellos llaman, al confinamiento cuántico, que las partículas son tan pequeñas que el movimiento de los electrones está restringido. No tienen un movimiento como en un material más grande, en un polímero grande que vemos, una bolsa, típica bolsa de plástico, pues un material polimérico, ¿no? Uh-huh. Una media, ¿no?, del nylon, por poner ejemplos muy, muy clásicos, ¿no? Los quantum dots son nanopartículas donde, por el fenómeno que los físicos definen, confinamiento cuántico, esa es la causa por la cual hay propiedades que son específicas porque estamos hablando de dimensiones muy pequeñas.
Sí, sí, estamos hablando ya de mecánica cuántica, que ya es otro mundo, ¿no?
Es otro mundo.
Es otro mundo. Ya hablaremos de mecánica cuántica aquí.
Una persona.
lo que sí, me quedo con lo que habías dicho, entonces, dependiendo de lo grandes que sean, si son más pequeñitas o más gordas esas partículas, la fotoluminiscencia, es decir, la luz que emiten en un momento dado, es de distinto color.
Efectivamente. Cuanto más pequeños son, emiten más en la zona del azul, la zona más energética. Cuanto más grande, emiten más hacia el rojo.
Quiere decir que se pueden fabricar de un tamaño concreto y esas son de ese color.
Claro. También hay algunos trabajos en la línea de, bueno, que no importa tener una selección muy importante porque a lo mejor lo que se está buscando es emisión de luz blanca, vale, el LED, ¿no? Entonces ahí conviene tener el juego de, de agentes emisores, ¿no? De partículas emisoras, ¿no? Claro. Así que las estrategias de preparación de Quantum Dot, bueno, tienen mucho cuidado, muchas intentar tener aproximaciones precisas para moverse en tamaños determinados. Entonces, la luminiscencia depende del tamaño, pero ahora también esto quiere decir a su vez que cuanto más grandes son, la energía de la radiación que incide sobre ellos para que emitan puede ser más baja. Y si los que emiten en rojo se pueden excitar con radiaciones menos energéticas que las ultravioleta que comentábamos.
Claro, antes. Claro. Si emiten en violeta, no tenemos más remedio que excitarlos con una luz ultravioleta que puede ser peligrosa en su momento. Sin embargo, si emiten en rojo, pues podemos elegir el verde o el azul o cualquiera de los otros colores que sabemos que estamos acostumbrados a ellos y que en principio no causan problemas, ¿no?
Hay también una aproximación a la fotoluminiscencia muy, muy interesante desde el punto de vista de lo que es el usar radiación de poca energía que no afecte a la piel o al organismo que se radia, que es lo que se llama luminiscencia de doble fotón. Muy sencillo, se trata de que la excitación que sufre el material no sea solo por un fotón, sino por dos, con lo cual se pueden utilizar aproximadamente fotones de la mitad de energía. También he leído alguna cuestión de triple fotón, pero hay muchos problemas técnicos de instrumentación, pero bueno, se conseguirá hacer fotoluminiscencia con excitación mucho más amable para los organismos vivos, con estas técnicas de doble y de triple fotón.
Por lo que veo es impresionante el campo de investigación que abren todas estas cuestiones, ¿no? Todas estas partículas nuevas y novedosas.
Sí, yo creo que sí. Los Quantum Dot creo que dan, vamos, estoy ahora muy, muy implicado intentando formular proyectos en este ámbito, porque originalmente los Quantum Dot son sales de metales del grupo 2, de cadmio. Lo más habitual que se encuentra son sulfuros y selenuros de cadmio, ¿no? Ese tipo de materiales en organismos vivos dan mucho, mucho miedo. Entonces, hay todo un desarrollo de Quantum Dot basados en materiales distintos. Entonces, hay Quantum Dot de silicio, Quantum Dot de carbono, y hay Quantum Dot de carbono dopados con nitrógeno, conecta con toda la cuestión del grafeno. Hay un mundo nuevo, ¿eh? Uh-huh. Ahora que sabemos, podemos controlar, porque lo vemos, el tamaño de estas partículas tan pequeñas, con las tecnologías que los físicos han sido capaces de desarrollar, pues bueno, pues se abre ahí un juego de posibilidades que veremos en qué paran, porque la ciencia siempre avanza así. Hay nuevas posibilidades, nuevos desarrollos, caminos que no llevan a ningún sitio o que sirven para encontrar otros conocimientos, y así vamos avanzando desde hace unos cuantos años, ¿eh?
Bueno, eso siempre que existan medios para investigar, que es el gran problema que tenemos en este momento. Y eso me lleva ya a preguntarte por esa otra parte, ¿no? Porque como habías dicho que has estado durante un tiempo apartado de la investigación para dedicarte a lo que es la gestión de la administración de la ciencia, podemos decir, ¿no? Creo que en estos momentos es importante saber de boca de un gestor o de una persona que ha estado dedicada a la gestión qué es lo que está ocurriendo, qué problemas tenemos y sobre todo si existe alguna solución, que es quizás lo que más preocupa a todo el mundo, ¿no?
Sí, bueno, no, soluciones yo no tengo, pero a ver, sí ha sido una posibilidad muy, muy ilustrativa el haber formado parte de, concretamente, el gobierno de Castilla-La Mancha, el desarrollo de la política universitaria y la política científica. Y eso me ha permitido ver muchas cosas, muchos instrumentos, mucha actividad y poner en marcha algunas cuestiones que eran particularmente relevantes en esta tierra. Porque yo creo que estamos muchísima gente de acuerdo en que necesitamos, dicho en términos igual un poco amplios, un futuro como país. futuro el avance de las sociedades está basado en el conocimiento. Todo esto de lo que he hablado yo esta tarde o otros científicos, de cómo los científicos estamos para mejorar las condiciones de vida, eso es lo que hace, los ciudadanos, lo que hace que sea lógico que los gobiernos y las sociedades se doten de los instrumentos para que eso pueda ser. Porque si no, o hacemos ladrillo, o hacemos sol y playa, necesitamos un proyecto de país. Y ahí sí. La ciencia, todo el mundo lo ha oído y todo el mundo lo dice. No hay responsable político de ningún tipo de gobierno que no ponga a la ciencia como un objetivo importante. Uh-huh. Pero, como leí hace poco en un documento, las cosas no ocurren por invocarlas. Hay que poner los medios.
Hay que poner los medios. ¿No?
Es tremendo, por poner un ejemplo solo, la cantidad de espléndidos investigadores del entorno de 30 años, de menos, de pocos más, que no tienen posibilidad de desarrollar sus capacidades, de devolver a los españoles el esfuerzo que hemos hecho colectivamente para su formación, ¿no? Uh-huh. Y es muy dramático. Pues no sé si hay soluciones, no sé cómo es el aumento de los recursos. Eso está ocurriendo. O sea, de los poquitos países europeos que no aumentan su inversión en I+D, está España. Europa no nos dice que recortemos en investigación, porque no nos lo dice. Hemos decidido en España recortar en investigación. Se ha decidido, ¿eh? Uh-huh. Y eso pone en riesgo el futuro el futuro que nos gusta, al menos, de nuestro país, el modelo de país, el modelo de sociedad.
Sí, la verdad es que es impresionante que todas estas tecnologías que estás comentando, ¿no?, que necesitan evidentemente no solo una inversión económica para equipos, sino sobre todo material humano, es decir, personas que estén formadas y que cuesta muchísimo tiempo formarlas, ¿no?, para seguir adelante, y que cuando una vez formada resulta que no hay ahora medios para dedicarle de manera que puedan seguir y que puedan aportar precisamente aquello para lo que se les ha preparado, ¿no?
Efectivamente, porque España tiene unas infraestructuras científicas, tanto en edificios como en equipamiento, como en máquinas, digamos, muy potente. O sea, hemos tenido muchos años de fondos europeos, los famosos fondos FEDER, que nos han permitido generar una infraestructura científica importante. Y eso se iba produciendo al tiempo de una inversión también europea, pero también española y también de cada una de las comunidades autónomas, acompañando esa inversión europea, ¿no?, mediante los programas dedicados a personas, ¿no?, cada tipo de becas de doctorado, postdoctorales, los programas Juan de la Cierva, el programa Ramón y Cajal, Torres Quevedo, bueno, toda una batería de fondos dedicados a tener científicos y tecnólogos, claro, porque las máquinas están muy bien, pero las máquinas ya las tenemos. Pues hubiera que elegir un sitio para en el que recomenzar la inversión en I+D, tiene que ser en las personas, en la formación de doctores, en la formación postdoctoral, en la movilidad de personas, que aprender fuera y volver, porque es que al final nos quedaremos sin un modelo productivo, una capacidad de crecimiento, no produciremos nada, porque la tecnologías avanzan cuando investigas.
Claro.
Y si no investigas, pues nos quedaremos pues un sol estupendo que teníamos y que recordábamos hace un ratito y poco más. Y eso es un futuro oscuro, ¿no? Cuando menos, no sé si negro. No quiero ser demasiado pesimista porque las capacidades de las personas que yo tengo la suerte de ver cada día en mis clases o las pocas que vemos ya por nuestros laboratorios, pero las personas jóvenes tienen unas capacidades extraordinarias, con lo cual hay que pensar que podremos salir, pero hacen falta esos recursos, claro.
Claro, hace falta recursos para contratarlos y para darle los medios. Los medios, ya me dices que en muchos casos existen, pero claro, yo he visto laboratorios, porque cuando uno hace un programa como este, en el que habla mucho con vosotros, ¿no?, con los científicos, pues tengo la oportunidad de visitar laboratorios. Y algunas veces se le cae a uno el alma a los pies cuando dices, esta máquina ha costado no sé cuantísimo dinero, sí, y está parada porque sí, no tenemos el dinero para contratar a una persona que ha sido formada y que ha estado aquí durante tanto tiempo, pero que no se le puede renovar el contrato simplemente porque no hay dinero. Y ahora ya no tenemos quien utilice esa máquina.
Sí, sí, eso pasa, y con los datos que estamos viendo cada día, nos va a pasar más. Uh-huh. Nosotros aquí todavía tenemos clara nuestra financiación hasta final de 2014, pero ese es un horizonte muy corto para un proyecto de investigación del tipo de los que te comentaba, ¿no? Uh-huh. Y 2014 está a la vuelta de la esquina y estamos en una situación que anima el desánimo, por decirlo de alguna manera un poquito contradictoria, pero lo veo compañeros de otras disciplinas que han cerrado ya sus laboratorios, ¿no? Y eso, cuando, no por mi caso particular, sino cualquier persona medianamente sensible, cuando ves el esfuerzo que colectivamente hemos hecho en crear infraestructuras, en hacer los edificios, en formar a los graduados, a los licenciados, los programas de doctorado, las tesis, y que lo vas a tener que dejar de hacer, me alarma mucho.
Yo, claro, esto lo vengo escuchando, como he dicho, durante mucho tiempo, ¿no? La situación evidentemente está mal. ¿Qué se puede hacer?
Sí, bueno, el nivel europeo está ahí abierto, es el único, realmente en este momento, es el origen de fondos más potente que tenemos. Y bueno, ha habido un recorte, están en ello, entre el Parlamento Europeo y la Comisión, hay un debate, y la Comisión ha propuesto una reducción, pero estamos hablando de cantidades muy relevantes, para 70.000 millones de euros, creo recordar, para el periodo 2014-2020. Bueno, el Parlamento pedía como un 15% más, pero estamos en cifras importantes. Hay programas muy, hablábamos de pasada del grafeno, de otro programa del cerebro humano, de la PlaSeq, con unas dotaciones muy, muy importantes, ¿no? Europa, hay recursos, pero son muy competitivos, y eso está bien. Hay que hacer la ciencia tan bien como la puedan hacer los suecos, los ingleses o los alemanes, claro que sí, pero el fondo europeo no es suficiente para mantener, ni sobre todo para facilitar la incorporación de nuevas capacidades. Hay los fondos nacionales. Los nuevos fondos son presupuestos, euros para becas, ¿no? Por encontrar una respuesta a esa pregunta que hacías, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues si solo hubiera que hacer una cosa, ¿no?, contratación de personas para la formación de doctores. Uh-huh. Poner al lado pues las cantidades que requieren, pues el comprar los reactivos, el hacer las analíticas, lo que es el fungible, ¿no? Porque de materiales, de máquinas, de inventariales, estamos razonablemente bien. Y siempre puedes conseguir hacer una medición en el laboratorio de un colega de Santiago de Compostela, de Barcelona, de Sevilla, de Madrid, o de Estrasburgo, de Londres. O sea, que en ese sentido, la comunicación, la movilidad, en la relación entre los grupos de investigación es alta, ¿no? Entonces, el hueco fundamental, becas, fondos para hacer tesis doctorales, para que personas se formen como investigadores.
Pero habría que tener además una visión de futuro y prever también que esas personas van a necesitar luego trabajar en el tema, una vez que sean doctores. O sea, no podemos, sí, parar ahí, porque si no estamos creando doctores o formando doctores para que trabajen en laboratorios de otro lugar.
Sí, claro, eso es lo que empieza a pasarnos, porque se ha bloqueado la financiación de la investigación en los sistema universitario, bloqueado o prácticamente bloqueado, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y nos falta un elemento, pero eso es tradicional, no por eso no es grave, que es la todavía baja implicación del sistema productivo, de las empresas, uh-huh, en el desarrollo de investigación y en el proceso de innovación tecnológica. que yo creo que lo saben, pero a veces parece que no lo supieran, la capacidad del sistema universitario para mejorar las capacidades tecnológicas de las empresas es muy alto. Y eso pues, permite, lo debe permitir, está el discurso que siempre asociamos a la innovación, debe permitir competir de verdad. La competencia de la buena es la competencia en el ámbito empresarial, es la que está basada en las patentes, en la innovación tecnológica, en los nuevos procedimientos, en nuevos productos. Eso podría cerrar ese círculo que empieza en la formación de doctores, la implicación en el sistema investigador, la implicación en el sistema productivo, el retorno de beneficios a la sociedad cuando el sistema productivo funciona. Y eso, bueno, es un círculo, como le gusta decir a un amigo, un círculo virtuoso, ¿no? Esa dinámica de formación, transferencia, innovación, retorno económico a la sociedad, que es al fin y al cabo quien nos paga a los científicos y quien nos tiene encargado esta tarea de hacer ciencia y tecnología, ¿no? El discurso es muy sencillo, yo creo que lo hace mucha gente. Luego hay que poner pues los puntos sobre las íes, pues si quieres, los euros en las líneas de presupuesto.
Yo añadiría ahí un punto, claro que a cada cual añade lo que le toca, ¿no? y es la información. Hay que conectar lo que hacéis con la sociedad, porque claro, si no la sociedad no entiende la necesidad de lo que hacéis.
Claro.
Es importantísimo comunicar, divulgar la ciencia, explicar las cosas de manera que las entienda, como acabas de hacer hace un momento. Y creo que eso pues debemos intentar irlo mejorando en la medida de lo posible, ¿no?
Es muy importante. Bueno, ¿qué te voy a decir, Ángel? Ya lo sabes, vamos, estás en ello, ¿no? Y por eso cuando al principio me agradecía la presencia, yo creo que te decía que encantado de estar, pero encantado y agradecido, porque no es habitual. Puedes explicar a los amigos qué haces, pero esta oportunidad de que haya más ciudadanos, porque un ciudadano con conocimiento, cuanto más conocimiento, y la divulgación ayuda a tener conocimiento, va a ser capaz de exigir más y mejor, ¿no? Entonces la divulgación es imprescindible. Es que desde un punto de vista como muy egoísta del científico, es decir, es que como no me entiendan lo que hago, me voy a quedar sin fondo. Bueno, esa es la visión egoísta de que puede tener el científico, ¿no? Pero hay otra visión, que es la positiva, ¿no? Es que cuanto más informado esté un ciudadano y la cultura científica, a mí me gustaría, lo he hecho alguna vez, eliminar el apellido científico a cultura cuando hablamos de estas cosas. Pero si fuera cultura como lo demás, pues no sé qué hay en... No sé qué diferencia entre el cine y la ciencia, ¿no? Pero a veces, bueno, se habla de cultura, se habla de pintura, se habla de música, de arqueología, pero la ciencia es un espacio distinto. Bueno, habría que normalizarlo. Y habría que normalizarlo porque cuanto, no repito, conecto con lo que decía hace un momento, un ciudadano, cuanto más formado está, con mejor criterio va a poder elegir y opinar y, claro, y tomar posición en esa estrategia de país que yo creo que nos falta. También hay una frase muy clásica que estamos con lo urgente y nos olvidamos de lo importante, que no, de esa manera, yo eso ahora nos está pasando. No estamos buscando, no estamos poniendo los ojos en lo importante. Lo importante tiene que ver con la ciencia, con la tecnología,
con el futuro.
Mira, en la puerta de mi facultad hay un cartel, hace 2 años fue el Año Internacional de la Química, y bueno, el lema de la UPAC era Química, nuestra vida, nuestro futuro. Yo digo a veces en broma que eso puesto en la puerta de la facultad puede tener otra lectura, ¿no? Sí. Pero más en serio, la química, por extensión la ciencia, es nuestro futuro, ¿no? Y bueno, pues algunos tenemos la suerte de trabajar en esto, ¿no? Y pasarlo bien, a veces preocuparnos cómo son las decisiones del entorno, pero también gozar mucho cuando ves, como ahora mismo hay un alumno que tuvimos por aquí, pues que acaba de adquirir una posición estable, como son las cosas, posiciones estables en Alemania para los próximos cuatro años. Y bueno, pues es muy satisfactorio. Eso forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Nos llevamos muchas alegrías y algunas preocupaciones, como el resto, ¿no? Como todas las personas.
Muy bien. Bueno, pues Enrique Díez Barra, podíamos estar hablando aquí muchísimas horas, tanto de esta parte como de la primera, pero no tenemos tanto tiempo. No obstante, estos micrófonos están abiertos, porque hay una cosa de la que yo sí me siento orgulloso en cuanto a esta parte que decíamos, y es que este programa se llama Hablando con Científicos, donde vosotros contáis lo que hacéis, es uno de los que más audiencia tiene. O sea, eso demuestra que la sociedad sí está interesada en lo que hacen los científicos y le importa lo que hacen los científicos. Entonces, puede ser un camino. Adelante con ello también. O sea, esa comunicación entre los científicos y la sociedad. Y enhorabuena por todas esas investigaciones, todos esos esfuerzos que hacéis por labrar un poco lo que va a ser el futuro de la humanidad. Y que para nosotros, para todos, tanto científicos como no científicos, es importante.
Queda a tu disposición para... No creas que se ve muchas más cosas, ¿eh? Pero bueno, sí. Es muy satisfactorio también poder hablar un rato de lo que hacemos y de lo que nos gusta hacer y con la pasión con la que lo hacemos.
Muy bien, don Enrique Díez Barra, catedrático de Química Orgánica en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por estas explicaciones y hasta siempre.
Muchas gracias.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
La elaboración de este programa de Hablando con Científicos ha sido posible gracias a la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Economía y Competitividad y la Universidad de Castilla-La Mancha. Ciencias.com. Ciencia para escuchar.